El paro de camioneros nos puede traer desabastecimiento. Ya vamos con eso, tenemos invitado en la línea telefónica, pero antes, lo importante. Hola, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, no postergues la decisión, posterga la cuota. Sí, porque si estás decidido a comprarte ese vehículo nuevo o usado, visita www.servimac.cl. Decía yo que si el paro de camioneros llega a concretarse, ¿tendríamos desabastecimiento? Bueno, vamos a conversar con nuestro experto y experimentado panelista Héctor Maturana, que está al otro lado de la línea. Y primero que todo, agradecerle, don Héctor, que se haga una pausa en una agenda algo cargada. Y le pregunto de entrada, don Héctor Maturana, gerente comercial de Dimac, ¿Qué tan es cierto eso de que eventualmente un paro de camioneros nos podría dejar desabastecidos? ¿Hay algo de real en eso?
Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Efectivamente, mira, si estamos frente a un escenario donde la ruta 5 Sur no permite que circulen vehículos de distribución, evidentemente habría un problema con abastecimiento. Porque en realidad, recuerda que desde Rancagua hasta Puerto Montt son 1000 kilómetros, y es una sola vía la que nos une en forma fluida y segura. Y al haber estos cortes, lamentablemente estaríamos enfrentados a un grave problema, digamos, de poder llegar con los productos nuestros a las ciudades como Temuco, Talca, Rancagua, o ir hasta Chiloé, por ejemplo. Ese es el escenario real.
Ya. ¿Y qué pasa con los supermercados? Yo tengo entendido, puedes corregirme, obviamente para eso estás, que los supermercados manejan sus propias líneas o contratistas, incluso, no sé si es así, pero sus propias líneas de transporte, de carga, de abastecimiento. ¿Es así o...?
Lo que pasa es que hay dos tipos de supermercados. El supermercado nacional o mundial, ¿cierto? Que son las cadenas que están con asiento en Santiago, como Walmart, que es líder, ¿cierto? Está Santa Isabel, con Jumbo, que es en COSUD. Está el grupo Unimar, o SMU, ¿cierto? Que es lo mismo. Y estas cadenas tienen un centro de acopio en Santiago, centro de distribución. Y ellos sí tienen flota tercerizada, pero que obedece a este centro de distribución, que abastece a los distintos locales en todo Chile, ¿ya? Y la política de ellos es tener un gran centro de acopio en Santiago o algunas ciudades estratégicamente ubicadas, puede ser Serena o puede ser Llano o Temuco. Y en estos centros de acopio almacenan gran cantidad de mercadería para su sala de venta. Pero la sala de venta en sí no tiene mayor stock. Ellos tienen pocos días de inventario. Distinto es el caso de su mercado regional. Por ejemplo, pensemos en Puerto Montt, su mercado Higgins, pensemos en Villarrica, su mercado Altit, pensemos en su mercado M&M que está ahí en Temuco. Y esos locales, esas cadenas regionales, ellos sí tienen un sistema de acopio en sus bodegas, tienen bodegas de acopios que permiten tener un stock de seguridad. Y ellos sí dependen de un operador de distribuidores o de empresas directas que llegan con su mercadería a esto. Así funciona un poco lo que es el abastecimiento de estas grandes cadenas o cadenas regionales. Son distintos.
No sé si ¿Qué pasa con los más pequeños?
A ver, si pasamos al almacén de barrio, ¿cierto? Que es los puntos 20 que están en los puntos más distantes de la ciudad urbana, o sea, rural o urbana, ellos son distintos. Ellos dependen claramente de que llegue un distribuidor con mercadería a esos puntos 20. Eso es fundamental para ellos. Recuerda que ellos tienen poco capital de trabajo, están más alejados de los centros urbanos, nuevamente como te explicaba, y ellos dependen de que llegue el distribuidor con su mercadería o llegue la empresa con su mercadería a estos puntos distantes. A ver, un ejemplo, en Chile hay alrededor de 100.000 almacenes de barrio, ¿cierto? Y en Chile hay alrededor de 1.200 tiendas de supermercados en Chile. En el sur, y en el sur de Chile en particular, desde Rancagua hasta Puerto Montt, tenemos alrededor de 24.000 almacenes de barrio, perdón, 28.000 puntos de o sea, almacenes de barrio desde Rancagua hasta Puerto Montt. Entonces eso te da la dimensión de la cantidad de puntos que hay que abastecer y que ellos dependen mucho de la cadena de distribución que existe en Chile. Por eso, frente a un eventual corte de la carretera 5 Sur, lamentablemente tendríamos un escenario donde estos supermercados nacionales, por ejemplo, almacenes de barrio o regionales, tendríamos problemas de abastecimiento. Es el escenario en concreto respecto a esta pregunta original, que era ¿Cómo afectaría el paro camionero a la distribución? Sí le afectaría, y en gran medida a todos los canales de almacenes, sea almacenes de barrio, sea supermercados regionales o supermercados nacionales.
Ahora, tú estás asumiendo que se va a cortar la ruta. Lo que tengo entendido por los dirigentes, o por lo menos las declaraciones que hacen, ellos que se van a colocar a un costado de la ruta y que no van a impedir el paso de los vehículos, digamos, ellos se van a colocar a un costado. Ahora, del dicho al hecho, obviamente hay mucho trecho, también es posible que hagan estas especies de caravanas que avanzan muy lento o que inviten a otros transportistas que se encuentren ahí, que no estén necesariamente en la federación o agrupados, a que se sumen a ellos. Eso no lo quita, digamos. Pero lo que sabemos hasta ahora es que se va a permitir el tránsito y que no existe el corte como tal. Ellos dicen, se van a colocar a un costado y van a dejar de funcionar.
Claro, lo que pasa es que lo que tú estás viendo, que yo, bueno, yo describí un poco el peor, que es que se corte la carretera. Efectivamente, habló, o se ha dicho en la prensa, en los medios, el día de hoy, que va a ser un paro justamente al costado de la carretera, que no va a impedir el tránsito. Yo espero que sea así. Tú sabes que hoy día a generar ese conflicto con la distribución de alimentos es complejo. Imagínate tú que por ejemplo, no llegue harina, que no llegue aceite. El drama que implica esto para las regiones de sur de Chile o para el norte de Chile. Entonces, por eso, ojalá que el gobierno con estos camioneros logren un buen acuerdo y al final se evite este conflicto, que lo único que hace es dañar a la gente que habitan en los lugares fuera de Santiago, lugares fuera de la zona urbana, la zona más afectada finalmente con este tipo de escenarios que son los complejos de un paro caminero.
Bueno, una cosa es el deseo, pero ¿y qué le dice la realidad?
La realidad.
No, porque todos deseamos que esto no existiera, que no fuera un problema, que no existiera el conflicto. Eso está ocurriendo y se ve poco probable que haya una declaración de alguna autoridad que pueda bajar esta situación. Recordemos que en alguna medida los beneficios que logró el Machi Celestino Córdoba se pensaba iban a bajar presión sobre los hechos, pero al final eso no ocurrió. Entonces nos encontramos con una realidad que es dura y cruel, como casi todas las realidades, y que nos dice que lo más probable es que tengamos a partir de las 0 horas del jueves un paro de camioneros. ¿Coincide conmigo o yo soy demasiado pesimista?
O sea, ese escenario, así como van las cosas, para allá va el escenario. Yo, como expliqué, quiero o deseo que no ocurra, pero lamentablemente se están moviendo todas las piezas para que lleguemos a un conflicto mayor que dañaría nuestra economía local, urbana, regional, y sería nefasto para el devenir nuestro en el sur. Ahora, no eran los motivos ni las razones, pero sí creo que, y espero que quiero que la mesa de trabajo, que se pueda montar una mesa de trabajo entre el gobierno y los camineros para bajar este nivel de escalamiento que al final es malo para todos nosotros, para toda la gente que vive en el sur de Chile o que vive en regiones.
Usted hablaba de que hay algunos supermercados que tienen un bodegaje importante, porque hay otros supermercados, lo mencionaba usted, que en la práctica no hay mucho más allá de lo que tienen en la sala y en las góndolas, pero hay otros que tienen bodegas de tamaño importante. Ustedes tienen una de las bodegas más grandes del sur de Chile. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto puede soportar Dimac sin ser reabastecido?
Dimac soporta 30 días sin abastecerse, pero evidentemente puede haber algunos quiebres de algunas marcas específicas, pero Dimac tiene autonomía de 30 días. Lo que pasa es que los últimos años el modelo estándar de retail nos enseñó a todos, y esto es de la industria, a ser eficientes en los stocks, o sea, tener pocos inventarios, apostar a comprar y vender súper rápido, porque dice la academia, yo al tener almacenado en mis bodegas, tengo plata detenida y ocupo espacio, y eso hace que sea poco eficiente. Entonces la academia indica que uno debe comprar y vender rápido, por tanto tener poco. Pero la realidad de nosotros, acá en el sur de Chile, dada que Dimac está ubicado en Osorno, a 920 kilómetros de Santiago, nos ha enseñado en el tiempo, dado terremoto o estas crisis que ha pasado en octubre y ahora lo de COVID, a tener siempre un stock importante de acopio. Claro, en este escenario, que es el escenario de conflicto, digamos, político-social con los camioneros, ¿cierto? Nos permite mostrar que sí, el modelo de tener stock nos permite tener un espacio importante de tranquilidad, pero no quiero perder lo siguiente de línea, de foco, digamos, que es que, a pesar de que yo tenga stock almacenado, yo no saco nada de almacenado aquí harina, si eventualmente no lo puedo distribuir. Me piden a mí de Castro harina, me piden de Rancagua harina, yo no voy a poder ir con harina de Rancagua. Y ese es el problema que tiene, esta complejidad que tiene este paro camionero. Claro, yo puedo tener mucho stock, pero para Osorno y alrededores, pero el resto, ¿cómo llego? No tengo forma de llegar. Y ese es el punto crítico. Yo te recuerdo, como te dije un rato atrás, Nuestra compañía llega a 24.000 almacenes de barrio al mes. Y son ellos los que la van a pasar mal. O solo tiene 1.000 almacenes de barrio, 1.000 puntos de venta en la provincia. Y el resto, y otros 23.000 puntos de venta, ¿quién los va a abastecer? ¿Cómo se van a abastecer? Esa es la complejidad de este escenario. Eso que quería hacer, darte fuerza el punto. Digamos.
Sí, me parece, y me recuerda una duda que es, ustedes están a cargo de, no el 100%, pero sino casi de la creación de las cajas de alimentos. O sea, son ustedes los que tienen o están a cargo, han sido contratados por el gobierno para formar las cajas de alimentos que se entregaron. Y hubo un anuncio hace unos días atrás de un gobernador que decía que estamos listos en la provincia de Osorno. De un gobernador, se me fue un poquito el apellido, del gobernador Mario Bello. Perdón, ahora sí, un saludo para él. Pero tengo entendido que ustedes siguen haciendo cajas, ¿no? ¿Se vería complicado esto? ¿Estamos justo en el límite? ¿Terminan de hacer las cajas justo cuando se viene el paro o no?
Nosotros ya terminamos justo, hoy día 25 de agosto se acabó lo que es producción de cajas. Distinto a la distribución, que se ve otro escenario. Yo hoy día ya Dimag para la región de los lagos dejó producir cajas y los remanentes que están en nuestras bodegas se están distribuyendo de acuerdo a lo como lo indica el gobierno, o sea, en Chiloé, Cardenal Austral o Puerto Montt o la provincia de Osorno. Eso es lo que yo te puedo decir de parte nuestra, no tengo otra información. Lo que sí, lo que es ciclo canastas como enviado a producir a DIMAC o que yo sepa que están licitando, no hay más canastas en el corto plazo. No he escuchado nada al respecto y tampoco nos han llamado como proveedores para hacer una propuesta de económica. Es decir, hoy día 25 se acaba para efectos prácticos en los lagos la producción de cajas. Porque el resto que se reparta es el producto de acopios que yo tengo que entregar todavía o acopio del Estado de Chile en algunas regiones o provincias.
Ok, nos quedan varios minutos y quiero aprovechar esta instancia porque nos hemos ido variando desde el paro y las consecuencias que podría traer, que tampoco eran muy desconocidas, pero queríamos aterrizar un poco el balón para que no se corran estas leyendas urbanas y finalmente establecer de que hay un riesgo efectivo y que un paro de camioneros puede traer un contratiempo en abastecimiento. Lo que no significa que salgamos todos corriendo ahora a comprar lo que haya que comprar, digamos, pero hay que tomárselo con calma, pero hay un cierto grado de preocupación que es efectivo y tiene razón de ser. Y sobre las cajas de alimentos que decía muy bien don Héctor Maturana, gerente comercial de DIMAC, la distribuidora más grande del sur de Chile, tapa reglame, ¿eh?
Muchas gracias.
En cualquier momento podemos tener el apoyo de Dimag. Y es el hecho de que ustedes están haciendo la caja de alimentos y yo creo que es súper importante también aquí pisar la pelota en términos de decir, ok, ahora sí, entregamos todas las cajas que nos habían pedido, la distribución corre por el gobierno y ahí va a tener que, me supongo que tomarán las medidas, se pueden utilizar camiones del ejército, me supongo, municipal y otros que no se hayan sumado.
Sí, de hecho, así funciona. Nosotros, claro, nosotros lo que hacemos es entregar en Castro, en Ancud, en las cabeceras, en las comunas, ¿cierto? Y ellos son los que llevan adelante la operación de distribución, porque eso ya es casa a casa, y eso lo hace el Estado de Chile. Y tienen sus recursos, sus medios, para poder llegar a cumplir lo que ellos tienen que hacer con lo que, digamos, lo que mandó el gobierno acá, el gobierno regional, digamos, para cada
redundancia. Yo creo que si hay que destacar algo de DIMAC, que otra distribuidora, sin dar nombre, pero hay otras distribuidoras que simplemente dejan las cajas en la entrada, digamos, y que el gobierno las retire y todo lo demás, pero ustedes se han preocupado a costas suyas de entregar en comuna.
Sí, lo que pasa es que, mira, tú tienes la vida, creo que dos caminos siempre, hacer las cosas de forma mediocre o hacer las cosas bien. Nosotros hemos optado por hacer las cosas bien. ¿Puede haber errores? Sí, pero siempre hemos tratado de esos errores de enmendarlo y tratar de mejorar nuestro servicio, porque entendemos que la caja social del gobierno es una caja que trae ayuda a la gente que está hoy día pasándola mal. Entonces hay dos cosas que nosotros aplicamos a estas cajas. Primero fue que la caja, como está compuesta de productos, sean productos de primera línea, ¿cierto? A lo más segunda línea. Y lo segundo es tratar de al gobierno facilitarle la entrega en cada comuna. Si es Purranque, si es Quellón, si es Chaitén, DIMAC llega con las cajas a esos lugares y de ahí ellos ven la distribución. Pero nosotros, de cierta forma, tratamos de facilitarle al gobierno esta función que tiene un rol importante hoy día en poder llegar con alimentos a la gente que está más complicada hoy día en el sur de Chile, o en Chile, digamos.
Bueno, ahora que se terminó por lo menos las dos etapas de distribución de cajas, podemos contar algunos otros detalles que yo creo que es súper importante también. Este es un momento que es complicado. Fuiste a buscar gente para armar caja a campamento, hablaste con juntas de vecinos y todo eso. Y esa gente durante todo este tiempo tuvo trabajo. Eso se termina, me supongo, ahora con terminando las cajas.
Sí, originalmente, buen punto. Nosotros comenzamos operando las cajas pensando en un escenario de un mes de trabajo. Esto fue a mediados de mayo. Y hoy día ya han pasado casi 3 meses y logramos, vía estas cajas, darle trabajo a 90, casi 90 personas por espacio de 3 meses. Creo que eso te genera un cierto grado de tranquilidad de gente que tuvo una opción laboral, un bono invierno, digamos, pero que importante, un sueldo mínimo, pero un sueldo base, por lo menos que le llegó a su bolsillo. Gente que estaba muy complicada, como tú dices muy bien, fuimos a buscar personas rápidamente con la red de junta vecinos, algunos campamentos, etcétera, y creo que eso fue de parte, se tomó bien, y creo que nosotros nos llenó de mucho orgullo poder llegar con este trabajo a estas personas. Hay gente que requería este dinero. ¿Cómo? Trabajando de buena forma, bajo buenas condiciones, es un trabajo difícil. Yo creo que la gente cree que el marcaje es fácil. No, es muy difícil. Requiere, igual tú no te puedes equivocar. Tú sabes que si te equivocas dañas a una familia. Un trabajador nuestro que está haciendo cajas, un colaborador nuestro, tiene que ser muy detallista. No puede tener un kilo de arroz dentro de la caja. Si la tira, se rompe el kilo de arroz y el producto llega dañado a esa familia. También hay que recordar que estamos en el invierno en Osorno, y aquí tú sabes que el invierno es 0 grados, por tanto, sacar en bodegas armando cajas también tiene su grado, digamos, de rigor. Entonces, la gente se ve enfrentada a condiciones bastante duras para estos trabajos, y lo hicieron de buena forma, con mucha motivación. Y lo otro, el 40% de la gente que trabajó en estas cajas fueron mujeres, y son las personas que hoy día, según lo que dicen las encuestas laborales, son la gente que está más afectada laboralmente. Y nosotros tratamos de incorporar mujeres a esta operación. También nos llenó de mucho orgullo poder verlas trabajando codo a codo con otros hombres, con muchos hombres, digamos, para sacar esta caja adelante. Y nos dimos cuenta que son muy meticulosas las mujeres. Las mujeres son mucho más delicadas que nosotros los hombres. Entonces, uno estábamos acostumbrados a trabajar con bodegueros hombres, y en estas cajas de alimentos llegaron mujeres, una parte importante, y se notó la diferencia. Se notó la dedicación, el detalle, y eso es importante destacarlo. Agradecer esa sorpresa que uno no la desconocía.
Sí, yo creo que hay varios detalles que en algún momento, cuando ya baje esto, se transparentarán también de las situaciones que se vivieron, y que no quiero alargarlo, que lo fuimos conociendo, que también te lo consultamos, y que creo que en algún momento pueden ser el librito de las cosas curiosas. Y quiero aprovechar los minutos que nos quedan y de que aterricemos otras leyendas urbanas, que es... justamente que en algún momento, cuando se crearon las cajas, se pensó que iba a haber desabastecimiento de algunos productos en supermercados. Y en ese quiero hacerte una pregunta: ¿cuál es el producto que en la zona sur, estamos hablando de la región de los Lagos, tiene mayor rotación, que ustedes lo puedan ver, que tenga alta demanda? ¿Cuál es ese producto?
Lo que pasa es que pre-18 de octubre, el mercado tenía una componente importante en alcoholes. Ya, el mercado, hablo de almacenes de barrios, supermercados de barrios, supermercados regionales. La venta nuestra tenía un componente de un 25% hasta el 25% en alcohol, y el resto era abarrote y alimentos. En octubre, y empezó un poco la tensión, y la venta de alcohol se redujo y se tuvo mayor preponderancia en lo que es abarrote y alimentos. Vino verano, llegó pandemia, y en pandemia, evidentemente, por razones sanitarias, cerró el mercado de alcoholes, ¿cierto? Se cerró el mundo horeca, hoteles, restaurantes, pubs, y todas esas cosas cerraron, y quedó el mundo almacenes de barrio, y eso hizo que la venta de abarrotes y alimentos hicieran demasía. Ahora, ¿qué categoría? Sobre todo la categoría de aseo, me refiero a un loro. En alimentos, evidentemente, lo que más fueron los más relevantes, más demandados, fueron arroz, fideos, legumbres, harina, aceite. En el mes de mayo hubo varios problemas de abastecimiento nosotros con aceite, harina, justamente, y esto, bueno, sobre todo legumbres. Y legumbres ha costado que se recupere. Chile es un país que era productor de legumbres hasta hace 20, 25 años atrás, y mutó su producción, dado incentivos que había para exportar otro tipo de fruta, me imagino, no sé, de algunas vegetales fuera de Chile. Y eso hizo que en la sexta y séptima región cambiara lo que se cultiva. Y eso hizo que afectara la producción de futuro de lo que es legumbre. Y hubo, bueno, Chile depende en esa materia, depende del exterior. Y un embarque fuera de Chile demora entre 30 a 45 días. Entonces, obviamente, la demanda de legumbres más nuestra baja cantidad de stock hizo que colapsáramos. Recuerda tú que conversamos, creo que en mayo conversamos los dos, el volumen de hablar de 2,5 millones de cajas, la primera caja presidencial, era impactante. Estaba hablando en ese momento de 5 millones de kilos. A eso digo, sí, 5 millones de kilos. Era impactante la cantidad de legumbres que había que tener disponible para poder tirar esas cajas. Entonces, no hay mercado que aguante. El mercado tiene una dinámica. Pero esta dinámica, esta caja de alimentos la afectó. Ahora eso, evidentemente, después de 30, 45 días, se empieza a estabilizar. Pero impacta en 2 días. Impacta en el precio, sí. Impacta en términos de surtido de producto. No están todas las legumbres. Y el poroto día vale carísimo. Un kilo poroto día está a 3.500 pesos públicos. Sumamente caro, costaba 1.900 pesos públicos hace 4 meses atrás. Para que te des cuenta del impacto que ha habido los precios respecto por la oferta y demanda.
Ahora hay un dato curioso que... lo consultamos en su momento, yo quiero compartirlo, que era ¿por qué había tanta promoción en cerveza? Puede parecerle menor, pero era sí, como, pero ¿por qué hay tanta promoción? Y era como muy extraño. Explica, por favor, porque yo quedé
entendido. Sí, cuando comenzó la pandemia, recuerda que Salud de Chile, Instituto de Salud determinó que se cerraron todos los hoteles, restaurantes y casinos. Y parte importante, como te explicaba, de venta del mundo de alcoholes estaba vinculado a este mundo, a este tipo de negocio. Y yo lo viví acá en carne propia. Por tanto, estuve enfrentado a un escenario donde la gente dejó de consumir, de consumir alcoholes y otros licores, en este mundo, digamos, de pub, de botillerías. Porque no te olvides que botillero trabajaba el fin de semana hasta las 4 de la mañana. Hoy día estamos toque queda, hoy día hasta las 23, pero hace un mes atrás era hasta las 22. Y eso sin considerar que cuando tuvimos el tema del toque queda, o sea, el cuarentena total. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente, dueños de pub y restaurantes, hoteles también, y botilleros también, que nos re complicado porque la cerveza no dura 4 años. No es un atún dura 4 años. Una cerveza dura... Y lamentablemente, ellos eran muy obligados a licuar stock. Y también los productores. Piensa tú que el señor que produce cerveza, que fabrica cerveza, son dos compañías grandes, que son CCU por un lado y otra cervecera de Chile. Esta compañía tiene un estimado de producción y un día para otro se te cae el mercado. Y si tienes stock producido, tienes que liquidarlo. O sea, se genera el frío, por un lado, y segundo, el efecto pandemia. Entonces, ¿qué te queda? O el producto se te vence en bodegas o lo vendes. Y opera lo segundo, liquidar el producto para que no se vence en bodegas. Eso es lo que ocurre.
Nos queda un par de minutos, no te quiero interrumpir, está muy interesante, pero nos queda otro detalle, que hay otro producto que en la región de los lagos se acabó. Y fue... O sea, que la gente no se dio cuenta porque tú reaccionaste y me contaste, pero esto tampoco salió en su momento. Y fue que se acabó lo que estaba presupuestado para este año, o algo así, no me recuerdo bien exacto, pero tú me ayudas con eso, Piporé. Cuéntame qué pasó con Piporé. Salimos a tener que buscar hierba.
Lo que pasa, pasan varios factores. Uno fue que justamente al haber enclaustramiento, yo creo que nerviosismo, y también elegir entre comprar una cerveza o un vino, la gente eligió... un mate. Y la venta de Piporé se incrementó. La verdad, las hierbas mates, no el Piporé, todas las hierbas mates crecieron su venta. Todo el mercado de hierbas creció mucho. Yo creo que estimo la venta de hierbas mates creció fácil un 30-40%, más allá que el mercado de alimentos. ¿Y por qué? Porque la gente, su estrés, me imagino, el encierro lo hizo volver al mate, que es un producto sano. Y pasó eso, fue una cosa bastante excepcional. Yo nunca se esperó. Nos dimos cuenta que la venta empezó a levantarse, tuvimos que pedir a reventa a los argentinos que mandaran más hierba mate para poder cumplir con el mercado nacional. Y eso ocurrió, pero hubo un minuto que estuvimos quebrados. Nosotros, el mes pasado estuvimos quebrados, quebré 10 días de stock de Piporé, de CDC estuvimos quebrados también hasta hace poco. Porque no es tan fácil reponer un día para otro, pedirle a Argentina, mándame 10 camiones. No es así, no es un día para otro. Tú tienes que mandar a producir a los argentinos, embarcar. Claramente. No te olvides también. ¿Perdón?
Sí, no, es que fue un secreto de Estado eso, para que no suba la hierba mate, que sí, claro. Nos habíamos quedado sin Piporé.
Se contuvo exactamente, pero se mantuvo. Sí. Y lo otro, tú dices que hay otra cosa que nunca consideramos. Este invierno fue súper súper duro en la frontera, por tanto los camiones quedan atrapados en la frontera, en la cordillera.
Por cierto, sí.
Entonces,
sí. Fue
una tormenta perfecta en la hierba mate, fue muy difícil, pero sí se administró bien finalmente y no se notó mucho, pero yo estaba realmente preocupado porque eso era cero polvo. O sea, yo tanto critiqué por este medio a la gente que portaba legumbres, a los aceiteros, y estaba llegando a la misma ecuación, triste ecuación, de no disponer de hierba mate para mis clientes. Pero se pudo subsanar de buena forma, no se notó mucho, me estresé, pero se cumplió con el mercado, que eso muy con nuestros clientes.
Muy bien, bueno, y cuando se estresaba tomaba mate, así que don Héctor Maturana, gerente comercial de Dimag, me apuro en terminar para que no nos pille el tiempo, le agradezco como siempre la gentileza, me espera en línea, en tanto yo te agradezco la compañía de siempre en este programa, que llega gracias a Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y recuerda, si vas a comprar un vehículo nuevo usado, no postergues la decisión, posterga la cuota. Visita www.servimac.cl. En tanto, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia. Como mal digo, pero muy bien intencionado, se me le cuida.